Factor humano. Innovaciones, tendencias y conversaciones que inspiran y mejoran la vida de las personas. Un programa de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos de la Universidad de Concepción.
Muy buenos días a todos y todas nuestras auditoras a un nuevo programa de Factor Humano, el espacio de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos de nuestra universidad. En toda empresa o institución, sobre todo de la envergadura de la Universidad de Concepción, convergen diferentes perfiles de trabajadores y trabajadoras, con diferentes expertise y competencias. Por ello, la evaluación de competencias y desarrollar una carrera funcionaria resulta relevante. Para abordar este interesante tema, hemos invitado hoy a Patricia Echeverría, ingeniera comercial y directora de personal de la Universidad de Concepción. Y le acompaña Yanira Muñoz, jefa de la Unidad de Desarrollo de Recursos Humanos de la misma dirección de personal. Bienvenidas, Patricia y Yanira, a Factor Humano.
Buenos días, Yanira. Buenos días, Francis. Buenos días, radio auditores.
Buen día, Francis. Buen día, Patricia.
Lo primero al abordar un tema como este, Patricia, ¿qué implica una evaluación de competencias en una empresa o institución?
A ver, mira, para referirse a este tema, primero lo tenemos que definir que vamos a hablar de competencias laborales, porque competencias las podemos aplicar en muchos ámbitos de la vida humana, de todos nosotros como personas. Sin embargo, me voy a referir a lo que son la evaluación de competencias laborales en una institución, y particularmente en la nuestra, más adelante. En realidad, la evaluación de competencia es un proceso, lo podemos reconocer como un proceso. Un proceso que recoge la información, ¿no es cierto?, de las habilidades que poseen las personas, el trabajador en particular, y que pueden ser conocimientos, habilidades, etcétera, que se aplica en el puesto de trabajo. Y luego, ¿no es cierto?, se compara, por eso estamos haciendo una evaluación, se compara con el perfil de las competencias que hemos definido para ese puesto. Eso es como, a grandes rasgos, lo que es una evaluación de competencias laborales, Francis.
Según esa definición, Yanira, entonces, no es solo para establecer brechas de competencias laborales asociadas a los distintos cargos, es como para hacer un panorama general, podríamos decir.
Sí, efectivamente, Francis. Uno de los resultados es la obtención de brechas y fortalezas que tiene un trabajador y o trabajadora en el desempeño del cargo, lo que contribuye a entregar una fotografía del cómo estoy haciendo mi trabajo. Otros resultados importantes también a considerar son que la persona evaluada sabrá la percepción del evaluador o evaluadora en relación al cómo efectúa su trabajo, las necesidades de capacitación y el potencial de desarrollo. Es por ello que el contar con una herramienta de evaluación del comportamiento y habilidades de los trabajadores y trabajadoras en una institución es muy relevante, ya que constituye una de las bases de información para el reclutamiento y selección del personal interno, y por ende, un desarrollo de carrera funcionaria.
O sea, es potentísimo. Y por lo mismo, Patricia, uno se puede preguntar, los trabajadores se pueden preguntar, ¿podría haber eventualmente sesgos en un proceso de evaluación, por ejemplo, y cómo se evitan o cómo se prevé esa eventualidad?
Mira, Francis, en todo proceso humano siempre hay sesgo, que producto principalmente de la percepción subjetiva que todos tenemos de cualquier hecho, ¿verdad? Sin embargo, fíjate que esta evaluación de desempeño por competencia, o la evaluación de competencia particularmente, supera alguna de estos sesgos que podrían presentarse en los procesos tradicionales. Y lo supera porque aquí hay una interacción muy válida entre la persona que dirige el trabajo y los colaboradores. ¿Te fijas? Entre la jefatura y los colaboradores hay un diálogo, una permanente comunicación que debiera estar en todo proceso de evaluación de desempeño, por ejemplo, pero en esta evaluación de desempeño por competencia en particular, este diálogo permite una serie de beneficios tanto para la organización como para el trabajador. Ahora, la implicancia que esto tiene es un trabajo de largo aliento, como tú bien decías y lo corroboraba Yanira, porque nosotros tenemos primero que definir las competencias de la institución, luego hacer los levantamientos de los puestos en esta misma técnica, después las personas conocen el aporte de valor que hace a la cadena de valor que hace su puesto de trabajo, y eso fíjate que es relevante. Ahora, cuando uno habla de sesgo, la verdad es que podría interpretarse como que no puede ser superado. Sin embargo, la posibilidad de la autoevaluación del trabajador hace, ¿no es cierto?, que este sesgo que pudiera existir se disminuya, ya que estamos haciendo una evaluación a los comportamientos, es más cualitativo que cuantitativo. Eso es una...
Muy interesante lo que acabas de plantear, Patricia, porque se adelantó incluso una de las preguntas que yo tenía planteada y que le hago a Yanira, y era cómo se da la retroalimentación de este proceso y si había espacio para la autoevaluación, por ejemplo. Patricia acaba de decir que sí, pero ¿cómo se daría ese espacio de autoevaluación y de retroalimentación, por ejemplo, en una institución como la nuestra, Yanira?
Claro. Bueno, lo que comenta Patricia es muy cierto. Es decir, los modelos, por ejemplo, de evaluación del desempeño, inclusivos y o participativos, consideran la autoevaluación del trabajador y o trabajadora, lo cual no es solo importante porque se hace partícipe al evaluado o evaluada, sino que también es una instancia donde la persona plasma su percepción de cómo está haciendo su trabajo, así como también recordar las competencias funcionales o conductuales por las cuales se le está observando. Y con respecto a la retroalimentación, esta es la etapa más importante de la evaluación del desempeño, porque implica la entrega de los resultados al trabajador y o trabajadora, el análisis de estos y el establecimiento de compromisos con fechas alcanzables por parte de la jefatura directa, y esto en conjunto con el trabajador. La jefatura tiene que sentirse parte de este proceso. No solo que el trabajador piense de que ellos tienen que comprometerse con ciertas actividades, fechas, o sea, capacitación. La jefatura tiene que estar comprometido en el desempeño de sus trabajadores.
Y Yanira, siguiendo en este mismo tema, ¿qué implica esta evaluación? ¿Tiene etapas? ¿Cuáles son esas? Porque es un proceso, ya lo dejó claro Patricia, y de largo aliento además.
Claro, una evaluación del desempeño generalmente consta de tres etapas, de tres pasos fundamentales, que es la definición de parámetros a evaluar, lo que está asociado, como bien decía Patricia, al perfil del cargo, la medición del desempeño y la retroalimentación.
O sea, clara etapa, definida, y me imagino informada también, y socializada con los trabajadores y trabajadoras que van a ser sometidas a ese proceso. Para las empresas, Patricia, esto es para las instituciones, organizaciones, sobre todo de la envergadura de la nuestra. Esto es una tarea no menor, pero ¿qué significa realmente que una institución se aboque a la tarea de realizar una evaluación de competencias?
Mira, tal como hemos estado conversando, la evaluación de competencia tiene muchas ventajas, y para la organización en particular aporta algo que es fundamental, aporta información para la adopción de decisiones en toda cuestión de política de gestión de personas, ya se llame promociones, ascenso, compensaciones, conocer los perfiles indicados para la selección, para los procesos de gestión de personas. En realidad, conlleva muchos beneficios, por eso que hay que poner mucho empeño en que esto se pueda desarrollar. Y también tiene muchos beneficios para las personas principalmente. Lo primero, ¿no es cierto?, que las personas, los trabajadores, podemos conocer nuestros potenciales. Uno se encuentra, como decía Yanira, con un resultado y con un aporte al conocimiento personal en lo que competencia se refiere. Yo puedo decidir, primero conocer y decidir dónde o para dónde me quiero desarrollar, en qué línea de desarrollo quiero optar, porque eso, ¿no es cierto?, vamos ya a conversar sobre los planes de desarrollo. Me hago cargo de mi propio desarrollo. Tengo conciencia, ¿te fijas?, de cuáles son mis debilidades, cuáles son las habilidades, dónde tengo potencial, cómo puedo poner empeño para mi desarrollo. Y por supuesto, capacitarme y elegir la capacitación que me lleve y sea consecuente para lograr esa meta hacia donde yo quiero llegar.
Es decir, Patricia, esto está relacionado con el tema que vamos a abordar a la vuelta de nuestra pausa, pero que tiene que ver con la carrera funcionaria en una institución.
Perfecto, eso es.
¿Y dónde está esa relación que se da?
Mira, cuando yo te decía, ¿no es cierto?, que nosotros conocemos los potenciales, hemos evaluado cómo lo estoy haciendo, cuáles son las habilidades que requiero, y luego, ¿no es cierto?, yo voy a tener una malla, un mapa, ¿no es cierto?, que se prepara producto de la elaboración de este mismo trabajo para cubrir las brechas que señalaba Yanira hace un rato. Entonces, yo me voy a dar cuenta qué es lo que me falta, qué debo agregar, y para eso, ¿no es cierto?, tengo la oportunidad y un camino a seguir con los cursos de capacitación que me van a permitir complementar y cubrir esas brechas.
Absolutamente interesante. Entonces, para poder profundizar cómo se da este proceso, qué se entiende por carrera funcionaria y todo lo que implica, lo vamos a hacer a la vuelta de una necesaria siempre pausa, en este caso nuestra pausa musical, que la vamos a hacer con un tema muy interesante, muy, muy bonito y muy ad hoc para estos tiempos de confinamiento, de distancia, en que tenemos que fortalecer los afectos y todo. Vamos a la pausa entonces con Nota de Disculpa de Dulce y Agraz. Estamos de vuelta en Factor Humano, conversando con Patricia Echeverría, directora de personal, y Yanira Muñoz, jefa de la Unidad de Desarrollo de Recursos Humanos de la Dirección de Personal de la Universidad de Concepción, sobre un tema muy relevante como es la evaluación de competencias y la carrera funcionaria en una institución. Y entrando al tiro en materia, Patricia, ¿qué se entiende por carrera funcionaria? Un concepto muy amplio y que tiene muchas acepciones según lo que uno puede ver.
Sí, es cierto, porque este es un término que está acuñado hace muchísimo tiempo, fíjate, y esto se relaciona de carrera funcionaria. Si tú lo buscas, hoy día prácticamente no existe, sin embargo está estrechamente ligado a todo lo que es el ámbito público, ¿no? Y a todo lo que son las carreras castrenses también, las instituciones castrenses. Entonces quedó acuñado, como te digo, hace largo tiempo, y dentro de nuestra organización, en nuestro lenguaje cultural, aparece a menudo este término, e incluso todo el mundo lo reconoce como lo que yo señalé hace un rato atrás, adelante, que es un plan de desarrollo en realidad. Un plan de carrera no es más ni menos que un plan de desarrollo que dentro de la institución me plantea la universidad o me plantea la organización, y también, ¿no es cierto?, tiene que tener relación con mis propios intereses personales, dónde están mis habilidades, qué es lo que quiero. Por lo tanto, un plan de carrera es un mapa que yo puedo, ¿no es cierto?, que me indica un camino posible a seguir para desarrollarme dentro de la institución o adquirir competencias adicionales para desempeñarme en otro lugar o en otro puesto de trabajo. Y normalmente esto está asociado, ¿verdad?, a las posibilidades de promoción que yo puedo tener o aspiraciones. Por ejemplo, yo puedo, ¿no es cierto?, partir como una persona de apoyo administrativo, pero puedo ir adquiriendo competencias que me vayan complementando esa brecha para lograr a lo mejor algún puesto de jefatura, algún puesto de coordinadora, y así, ¿no es cierto?, puedo ir rellenando esta brecha, incorporando nuevas habilidades, conocimientos, actitudes, cambios de hacer las cosas, aprender a resolver problemas, etcétera. Y luego, ¿verdad?, ir acercándome a las competencias que tengo en el puesto que está un poco más arriba que el mío, de mayor jerarquía, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos como plan de carrera? Es un camino a seguir, un camino que me indica cuáles son las posibilidades de desarrollo que yo tengo dentro de mi empresa o mi organización. Así lo podríamos definir en términos generales.
Muy clara la explicación, Patricia, muy precisa. Un plan, un camino a seguir. Y eso es sobre todo desde la mirada de los trabajadores y trabajadoras. Para una institución, para una organización como la universidad, ¿qué implica, Yanira, desarrollar estos planes de desarrollo o carreras funcionarias en sus distintos ámbitos?
Francis, mira, en el caso de la Universidad de Concepción implica un desarrollo de un proyecto de gran envergadura, porque debe considerar la participación de los trabajadores y o trabajadoras, los gremios, la administración central y distintos niveles de jefatura. Es decir, tiene que ser un proceso inclusivo para disminuir las resistencias y que el cambio organizacional que significa la implementación de la carrera funcionaria sea aceptada y validada por todas las personas que son parte de la Universidad de Concepción. Eso es más a grandes rasgos, porque uno ve que son pocas líneas, pero realmente es un trabajo enorme de responsabilidad, de estar comprometido, de que la universidad también, nuestra institución, le dé un sentido también de urgencia a procesos tan importantes como este del carrera funcionaria.
Es interesante lo que tú señalas, Yanira, en cuanto a socializar este proceso por las resistencias que siempre todo cambio de toda índole se produce en una institución o organización.
Exacto, Francis.
O sea, es realmente un trabajo relevante. Patricia, ¿y cuánto tiempo puede tomar a una institución de la envergadura de la UDEC, por ejemplo, desarrollar, implementar estos planes de desarrollo o carrera funcionaria?
Mira, la implementación, hay un gran trabajo, como ya hemos descrito, que es el trabajo preliminar, ¿no es cierto? El establecimiento de las competencias, luego hacer el levantamiento de los puestos de trabajo, que es el trabajo más largo, diría yo. Pero este es un proceso continuo, Francis. Es un proceso que uno no puede decir, mira, en un año lo tengo listo, sino que simplemente yo establezco, lo echo a andar y lo voy revisando permanentemente, porque este es un círculo virtuoso. Y sobre todo con los tiempos cambiantes que tenemos ahora, nosotros no nos podemos quedar con una definición estática y estable de lo que hemos previsto, tanto en las competencias requeridas en los puestos de trabajo, como en las posibilidades, ¿no es cierto?, de avanzar hacia otros cargos, otros puestos para desempeñarse dentro de un proceso, ya sea administrativo, financiero, académico, etcétera. Ahora, en la carrera funcionaria tiene, como decía Yanira, una importancia relevante y por lo tanto, fíjate tú, que hay que estar atento al control de la misma, ya que es un compromiso con las personas, que promueve su realización personal, permite, ¿no es cierto?, mantener, retener al personal clave, aumenta la motivación en las personas porque están viendo las posibilidades de crecimiento, disminuye la rotación, aumenta nuestro capital intelectual tan relevante para nuestra organización. ¿Te fijas? Entonces, cuando hablo de los tiempos, yo diría, en respuesta concreta, es un trabajo permanente, es un ciclo que permanece en el tiempo, que hay que estar atento a las rectificaciones, a las modificaciones y a la adaptación, sobre todo al entorno cambiante que hoy tenemos.
Eso es relevante, el proceso continuo, la revisión continua. Y en ese contexto, Yanira, ¿cómo participan los involucrados, los interesados, los propios trabajadores en este caso, en este proceso de revisión continua y en el proceso en general?
Sí, Francis, como bien lo decía Patricia, es un trabajo continuo, no hay un tiempo estimado, pero sí también hay que considerar que la implementación de una carrera funcionaria participan los representantes de los gremios, quienes entregan las directrices generales, en este caso con la Universidad de Concepción, de este proyecto en conjunto con la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos, en las entrevistas de levantamiento de las funciones del cargo, también hay una participación, también en la validación de los perfiles de cargo, también que lo mencionaba en una pregunta Patricia, también en la aplicación de la evaluación del desempeño y el desarrollo de carrera. O sea, son todos los actores e interlocutores que participan en un proceso tan importante para el desarrollo del personal.
Exacto. Y tú bien mencionaste, en una organización como la universidad, tan amplia, tan diversa, se dan distintos niveles, Patricia, y en ese contexto, en la Universidad de Concepción, en implementar una carrera funcionaria para el nivel administrativo es una larga aspiración. ¿Cuándo se inicia este proceso? ¿Qué implica este ámbito en particular?
A ver, nosotros, como te decía adelante, nosotros hace 2 años que estamos trabajando a full en este proyecto. Esto ha sido intenso, de repente a veces hemos tenido que tener recesos por las circunstancias que todos conocemos. Sin embargo, ya tenemos este año, a comienzo de año, ya tuvimos las primeras etapas concluidas. Como señalaba, es un proyecto a largo plazo que tiene su foco en el futuro. Nosotros no estamos mirando hacia atrás, estamos mirando hacia el futuro. Por lo tanto, ¿no es cierto?, la implementación es de mucho cuidado, de modo que todas las personas, la comunidad universitaria se sienta incorporada, conozca bien el proyecto. Esta es una muy buena instancia para darlo a conocer, para dar los detalles, para llegar a ser más cercano lo que este proyecto en sí mismo representa. Por lo tanto, si tú me dices cuánto tiempo vamos a demorar en la implementación, nosotros ya vamos a partir con la implementación por lo menos de uno de los elementos, que es una evaluación parcial, ¿no es cierto?, a un grupo determinado de personas, que en este caso son las jefaturas administrativas. Por lo tanto, yo te diría que nuestro proceso ya partió.
Exacto. Y en ese proceso en curso, Yanira, en el ámbito administrativo, como señala Patricia, se comenzará gradualmente con algún grupo como piloto. ¿Cómo se dará?
Sí, Francis, como lo comentaba Patricia, estamos en la etapa de implementación de la evaluación del desempeño. Y como el proyecto considera aproximadamente la evaluación de 2.000 trabajadores y trabajadoras, se iniciará considerando tres grupos, y uno de los grupos es el que mencionaba Patricia, que es de los jefes administrativos, luego con los cargos asociados al escalafón administrativo y de servicios, y como tercer grupo los cargos asociados al escalafón profesional y jefatura. Esto va a ser un trabajo gradual, porque también es la idea de... O sea, si es que salen mejoras, poder aplicarlas al proceso, porque es de mejora continua, de constante cambio. Lo más probable es que vayan a surgir modificaciones también durante el proceso de implementación de la evaluación del desempeño, que es la etapa que estamos considerando dentro de la carrera funcionaria.
Exacto. Y aunque les parezca que ha sido poco el tiempo, estamos llegando al final del programa, Patricia. Entonces, me gustaría, como para cerrar, ¿cuál es el mensaje que desde la Dirección de Personal se le envía a los trabajadores y trabajadoras UDEC que van a participar de este proceso? Y con el foco en lo que usted decía, viendo esto como con la mirada y el foco en el futuro de la institución.
Mira, Franci, yo me gustaría cerrar con el siguiente concepto. Que efectivamente este es un proceso permanente y continuo, que la participación de los trabajadores es fundamental porque con eso, ¿no es cierto?, contribuyen a su propio desarrollo y a futuro. El foco lo tenemos en el futuro, nuevamente. Si tú consultas cualquier estudio relacionado, las competencias de las empresas en el futuro son absolutamente necesaria y las adquiriendo en forma permanente. El aprendizaje continuo, la incorporación de competencias en forma constante a la edad que sea. No se fija edad para seguir aprendiendo. En consecuencia, incorporar, tomar los cursos de capacitación, todos los entrenamientos que sean necesarios, porque el futuro espera la mejor contribución de nosotros y eso solamente se hace incorporando nuevas competencias.
Clarísimo el mensaje, Patricia, y a mí no me queda más que agradecer a Yanira Muñoz y a Patricia Echeverría por haber estado conversando con nosotros de este interesante tema. Gracias nuevamente, Patricia y Yanira.
Muy buenos días, Franci, muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias, Franci, por la invitación para hablar este interesante tema y gracias a los auditores que nos están escuchando.
Y precisamente a nuestros auditores y auditoras no nos queda más que desearles un buen fin de semana a todos, cuídense, quédense en casa y nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana en una nueva emisión de Factor Humano.
Hemos presentado Factor Humano, un programa de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos de la Universidad de Concepción.